Hablaremos de hechiceros. Entre los siglos XIV y XVII abundaron los casos de hechicería entre los nobles de Inglaterra, no ya ahí entre personas plebeyas, sino en la nobleza. Creían los nobles que no solo merced de la intriga, sino también usando ciertos poderes mágicos, podía uno sumar poder. Bueno, los hechiceros estos estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia negra, magia letal. Y cuando algún tipo te molestaba, vos eras noble o político, te molestaba un tipo, le decías a los hechiceros, y los tipos le hacían ahí una cosa, un daño.
Un trabajo.
Un trabajo, ahí está. Le hacían un trabajo y le echaban todas las excomúnicas y el tipo se moría, tu enemigo se moría. Así que podía decirse que cada casa noble de aquellos años tenía su hechicero, que llegado el caso servía para matar a los personajes molestos. Los más osados, que parece otra cosa. Intentaron hechizar al mismísimo rey, aunque sabían que la más mínima murmuración al respecto podía conducirte directamente al cadalso. El rango, el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería. Y si te agarraban, te penaban por alta traición y te mataban, por más marqués que fueras. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de la hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400, se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. Para eso, vistieron con armaduras del rey y camisas del propio rey, cosas que se habían afanado, ¿no?, del guardarropa real, vistieron a unos locos que habían sido capturados para tal menester.
Pacientes.
Así que era necesario capturar unos locos y vestirlos con la ropa de la persona que se deseaba enloquecer. Muy científico todo hasta aquí. Pero parece que no dio resultado. Entre los conjurados estaba nada menos que la madrastra de Enrique, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster, y también estaba el capellán, John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento, un intento que pretendía, qué sé yo, volver loco al rey, vistiendo con sus ropas a unos locos. Bueno, eso es un intento de una gran ingenuidad. Pero las penas, si te agarraban, no eran ingenuas. Te mataban con un hacha de verdad. No es que te mataban echando tu retrato al fuego. No, te metían un hachazo en el marote y te lo cortaban. Así que, bueno, los agarraron a estos tipos y hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie Schuldemain era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes? Sí. Y la señora Eleanor Cobham utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Pero después se le ocurrió usar la misma hechicera con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra Ricardo III. En realidad, la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos y junto con dos hombres que la ayudaron y que eran partidarios de la casa Tudor, buscaron pelos de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros de palacio.
Claro.
Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería. Y como los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey, y en último caso, qué sé yo, algún familiar íntimo, pero siempre está el rey, quiero decir que no está abierto al público el peluquero de palacio. Si usted quiere agarrar pelos de su enemigo en la peluquería donde él va siempre, y va a ser muy difícil que acierte el pelo verdadero, porque allí van otras personas. Pero los peluqueros reales atienden al rey. Y siempre algún pelo del rey hay. Así que, bueno, consiguieron pelos reales y tomaron un poco de cera y prepararon, junto con la bruja, esta Marjorie, una imagen del rey Ricardo III.
¿Un muñeco?
Un muñeco hecho de cera y pelos. Allí empezaron metapinchazos y pinchazos para ver si reventaba de una vez Ricardo III. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Capham creían tan fervorosamente en las potestades de la brujería que una vez que terminaron con los pinchazos, ya lo dieron por muerto al rey. Dijeron, bueno, se ha muerto el rey. Ya le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que el rey se ha muerto. Y ahí se arrepintieron.
No, pero no hay vuelta atrás.
No lo pudieron soportar y se arrepintieron. Le vino de golpe. Se miraron, vieron la figura de cera del rey Ricardo atravesada por sus agujas y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche y se arrepintieron colectivamente y demencialmente también, porque junto con el arrepentimiento les agarró el chucho y salieron rajando pidiendo perdón a Dios a los gritos. ¡Oh, perdón, perdón! Gritaba hasta que intervino la guardia para detener aquel escándalo. Preguntaba, ¿qué pasaba? Y los tipos gritaban, ¡hemos matado al rey Ricardo! ¡Pedimos clemencia! ¡Qué sé yo! La guardia lo llevó ante el propio Ricardo III.
¿Estaba vivo?
Estaba vivo. Parece mentira, ¿no? Cuando estos tipos vieron al rey Ricardo, sabiendo que ellos lo habían matado, creyeron que era una aparición, un fantasma, y se prosternaron ante él y confesaron su crimen. Oh, dice, su majestad, nosotros lo hemos matado, discúlpenos, qué sé yo. Bueno, lo metieron en cara a todos. Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No,
no, si había matado,
no había hecho
a nadie.
Nada la pobre mujer. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos. Fue quemada. La conspiradora principal, Eleanor Capham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. Increíble, ¿no? En el año 1534, y esta es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charlotton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y su estirpe. Y se castigó a quienes inocentemente maltrataban aquellos árboles. En el año 1534, una adivina, conocida como la doncella de Kent, agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Y algunos salieron corriendo a talar aquel árbol. Y esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Entonces, la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. Sí, había mucho que creer, ¿eh? Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo peor. ¿Qué es lo peor que ocurre en este caso? Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, hasta ahí estamos fenómenos. Pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron a la doncella de Kent. Esto de confundir el símbolo con la cosa suele ocurrir todavía en nuestros tiempos, donde hay gente que se va a quejar, que va a denostar un edificio, como si los edificios cometieran crímenes. Última historia. En el año 1603, murió la reina Isabel sin descendencia, como saben ustedes, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado matar. Tenía Jacobo 37 años, y con él se inició la dinastía de los Estuardo. La apariencia de este hombre era ridícula. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. Bueno, no a cada momento, sino cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, de suerte que nadie entendía lo que decía, y según parece le gustaban los muchachos. Tuvo varios favoritos, pero también varias favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stadfield, y no era muy conveniente para el protocolo, puesto que no era noble. Jacobo la quería muchísimo. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron a Jacobo con una princesa de Dinamarca que se llamaba Ana y con quien tuvo al que luego fue Carlos I. Pero Jacobo, obligado a abandonarla, no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para el olvido. Anillos para olvidar.
Qué lindo, comprarse un anillo de
Estos anillos alejaban de la mente del que los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. Y era tal el poder que ni siquiera te acordabas a quién habías amado o de quién te habías olvidado. Que te borraba totalmente de la cabeza. No es que decía, bueno, ya no la quiero más a fulana. No, te olvidabas de fulana. Ni sabías a quién estabas olvidando. Ese es un verdadero olvido. No estos olvidos de morondanga que tiene uno. Jacobo I le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos. Y el experimento dio resultado, o pareció darlos, hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, ella apareció en una fiesta y el rey, que ya se había olvidado de ese rostro y de ese amor, la vio y otra vez le gustó.
Puede pasar eso.
Sí, claro, extraordinario. Se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso del anillo y preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a los aposentos como la más novedosa de las amantes. Y ahí terminó la historia. Me encantó.
Sí.
Y me parece que es la única posibilidad de volver con un viejo amor, ¿no? Empezar de nuevo como si uno estuviera con una desconocida. Es muy difícil, Pero está bien eso de tener un anillo para olvidarse de todo, o para olvidarse de los amores dolorosos, o no, qué sé yo. Yo no sé si me lo pondría o sí. Hay dolores que ennoblecen y que mejoran, y hay bienestares plebeyos y que empeoran, pero bueno, está bien. La historia me gustó. Me gustó. Y está bien hacerlo, Volverse a enamorar de la misma mira.
Es fantástico. Una vez.
Sí.
No todo el tiempo.
No todos los días.
No de forma cíclica.
Pero es necesario que la mina también tenga una sensación inaugural con uno. Porque si no te cancherea.
Sí, es verdad.
Vos estás contándole con una gran inocencia las mismas cosas que ya le contaste mil veces. Y ella finge.
Claro.
Te escucha y dice, ah, sí. Ya lo sabía. No me gusta que me carguen, Así.
Ahora, qué bárbaro que es eso, de que uno vuelve a elegir lo mismo.
¿Será cierto? A mí me gustaría,
Qué lindo sería, ¿no?
Qué lindo, ¿no? Significaría que nuestras elecciones tienen un sentido.
Sí.
Y no que son hijas de la contingencia. Pero no sé. No sé, tengo miedo, de volver a entrar en el mismo bailongo en la misma noche y elegir a cualquier otra. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
a Marjorie Alejandro, que hacía filtros para el amor, en definitiva. Así que bueno, dentro de los hechizos que uno puede hacer, es a favor, no es en contra. Si fuera uno para que uno perdiera el erotismo, no me hubiera gustado, pero esto era a favor. Y al amigo Fraser, si usted me permite, que de quien uno ha leído bastantes cosas así ligadas a la hechicería y a las brujerías.
Bueno, Joe Fraser.
Joe Fraser, sí.
Sí, era campeón mundial de...
Sí, de unos pesos pesados.
Sí. Mamá Dalí también.
Claro.
Bueno. Y Alfredo Aicón.
¿Porque es hechicero?
No, porque hace de Ricardo III.
Ah, sí.
Dice, a Ricardo III lo mataron con pelos de Alfredo Aicón. Confundiendo una vez más el símbolo con la cosa. Bueno. Bien. Hemos ido a la discoteca.
Me gustó lo del anillo, le digo.
Sí, y justamente como al discotecario también le gustó lo del anillo del olvido, nos recomendó el tango que se llama Olvido y que escucharemos en la versión que yo espero que sea la que me gusta a mí de Charlo. Uh-huh. Y creo que sí. Así que adelante, don Carlos, y escuchemos esta estupenda versión de Charlo, el tango que se llama Olvido. Adelante.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que ha sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo interpretando Olvido.